Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Estados Unidos acoge a miles de menores no acompañados en la frontera. Emma Coronel, la esposa de El Chapo, podría enfrentar cadena perpetua. Demasiado pronto para sacar conclusiones sobre emergencia de avión en Colorado. Reserva Federal dice que la economía de Estados Unidos aún necesita impulsar mercados. California promueve clínicas móviles para atender a comunidades latinas. Venezuela envía combustible para jet a Irán en intercambio por gasolina. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 23 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Más de 6.000 menores no acompañados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud. La información con Jorge Agobián.
El Departamento de Salud dijo a La Voz de América que lo principal es la seguridad tanto de los menores como también de la frontera, así como también el seguimiento y el cumplimiento de medidas sanitarias por la pandemia en estos centros de detención alternativo para los menores. También aseguraron que ellos tendrán acceso a representación legal y posiblemente muy pronto a su liberación ante quienes podrían ser sus guardianes en Estados Unidos mientras esperan sus casos de asilo en el país.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud, en instalaciones provisionales de reasentamiento, una de ellas reabierta por la administración Biden esta semana en Texas. Según Jennifer Podkle, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020.
No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad? Como había sido anteriormente, que un niño solo podía caminar hasta un funcionario fronterizo y pedir ayuda, pedir protección, y luego ir a un refugio del Departamento de Salud.
La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales.
Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio este proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud, pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales.
Mientras tanto, la Casa Blanca sigue insistiendo que no es momento de llegar a la frontera a los inmigrantes en general, sobre todo de Centroamérica, debido a la pandemia de coronavirus, pero también a que no es momento debido a que están reformulando el sistema de inmigración para que sea, según ellos, humano y justo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta cadena perpetua podría recibir Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, de ser hallada culpable de los delitos de los que se le acusa, relacionados con el tráfico de drogas. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe.
Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuro se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México.
Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel. La misma cosa con Mayo Zambada. Pero Emma Coronel puede ayudar en dar información que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa.
A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Durante el juicio a El Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja también fueron develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la emergencia de un avión en Colorado, indica la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La mayoría de las aerolíneas que vuelan esos aviones dieron a conocer que los retirarían temporalmente del servicio. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó a United Airlines que intensifique las inspecciones de la aeronave después de que uno de sus vuelos realizara un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver el pasado sábado, cuando trozos de la carcasa del motor cayeron en vecindarios suburbanos. Robert Sumwalt es presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
At approximately 1:40 Mountain Standard Time on Saturday, February the 20th, United Flight 328.
Aproximadamente a la 1:40 de la tarde del sábado, hora local, el 20 de febrero, el vuelo 328 de United partió de las pistas 2 y 5 del Aeropuerto Internacional de Denver con destino a Honolulu. Había 229 pasajeros y 10 miembros de la tripulación a bordo. Inicialmente, la aeronave había sido aprobada por el control de tráfico aéreo para que volara a 23.000 pies, pero aproximadamente 4 minutos después del despegue, cuando el avión pasaba a unos 12.500 pies sobre el nivel del mar, a una velocidad de unos 280 nudos, se escuchó un fuerte golpe en la grabadora de voz de la cabina y se registró un aumento de las vibraciones del motor número 2.
Now, after the loud bang was heard, the crew began completing checklists. They declared an emergency.
Después de que se escuchó el fuerte estallido, la tripulación comenzó a completar una lista de verificación, declararon una emergencia con el control de tráfico aéreo y manifestaron sus intenciones de regresar a Denver. Y el avión hizo un aterrizaje seguro con un solo motor unos 20 minutos después de la falla registrada. United es uno de los transportistas que ha mantenido en tierra los aviones. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que dos de las aspas del ventilador del motor estaban fracturadas y el resto de las aspas del ventilador presentaron daños. Sin embargo, advirtió que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre lo sucedido. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazó este martes las sugerencias de que el apoyo del Banco Central a la economía podría inflar una peligrosa burbuja de activos, insistiendo en que el respaldo aún es necesario y que los inversores responderán principalmente a las expectativas de una exitosa recuperación. La trayectoria de la economía sigue dependiendo significativamente de la evolución del virus y de las medidas tomadas para controlar su propagación. En las últimas semanas, el número de nuevos casos y hospitalizaciones ha ido disminuyendo y las vacunas en curso ofrecen esperanzas de volver a condiciones más normales a finales de este año. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo desigual y dista mucho de estar completa. El camino a seguir es muy incierto, señaló Powell. Las tasas de interés se mantendrán bajas y las compras de bonos por parte de la Fed continuarán, al menos al actual ritmo, hasta que logremos un progreso sustancial adicional hacia nuestras metas, lo que realmente no hemos alcanzado, agregó Powell en la audiencia, la primera desde que los demócratas ganaron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso. El jefe de la Fed respondió preguntas de los senadores republicanos preocupados de que la combinación de compras de activos de la Fed, un potencial auge económico impulsado por el despliegue de las vacunas y la aprobación de otro enorme paquete de estímulo pueda llevar los precios de los activos a niveles insostenibles y provocar inflación. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, advierten que los maestros son la fuente principal de contagio en escuelas de Estados Unidos. José Pernalete nos explica.
El más reciente estudio publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades devela que los maestros son principal fuente de contagio de COVID-19 en las escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de salud pública refuerzan el llamado a reabrir las aulas en proporción con la disminución de casos de contagio en la comunidad donde se ubique.
Las escuelas que ya están abiertas deben continuar brindando instrucción en persona siempre que los casos sean bajos y utilicen estrictamente medidas de mitigación para mantenerlos fuera. Espero que estos hallazgos sirvan de catalizador para que cada uno de nosotros continúe haciendo nuestra parte para reducir el número de casos y reducir la propagación del COVID-19. Sé que esto no es fácil y muchos de nosotros estamos frustrados con la disrupción que la pandemia ha tenido en nuestras vidas y en la educación de nuestros hijos.
Por otra parte, el equipo de respuesta especial de COVID-19 de la Casa Blanca también advierte sobre el enfoque de los científicos en ir un paso adelante de las mutaciones del virus para modificar las vacunas y enfrentar la diseminación de los recientes cambios del coronavirus SARS-CoV-2.
Habrá la selección de variantes. Nosotros mismos en este país ya estamos enfrentando variantes que están teniendo impacto, como la del Reino Unido. Tenemos la variante sudafricana en nuestra nación e incluso estamos teniendo la evolución de variantes dentro de nuestro propio país.
Según la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado 500.585 muertes por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. La tendencia durante las últimas semanas es a la baja en las cifras de decesos y nuevos contagios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Activistas han criticado que no se ha hecho lo suficiente para darle acceso a pruebas y vacunas a la comunidad latina en California, particularmente en zonas humildes de Los Ángeles, que han sido las más impactadas por el COVID-19. Nos informa Verónica Villafañe desde esa ciudad.
Este barrio en el este de Los Ángeles ha sido fuertemente golpeado por el COVID-19.
Gente latina emigrante, gente indocumentada, se están muriendo, un alto índice alarmante, peligroso.
El concejal Kevin De León y otros legisladores latinos que representan la zona cabildearon para que el Estado destinara más recursos para vacunar a la comunidad latina en zonas humildes. En respuesta, esta semana, la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador Gavin Newsom comenzó a implementar clínicas móviles de vacunación para atender a las poblaciones más vulnerables. Durante una visita a una de ellas, reconoció que los esfuerzos contra el COVID-19 no han sido equitativos.
We have to do exponentially more.
Tenemos que hacer exponencialmente más en las próximas semanas y meses. No todo el mundo tiene internet o el acceso para ir a citas.
La asambleísta Wendy Carrillo citó un ejemplo para recalcar la necesidad de las clínicas móviles.
Varias personas, ya personas de tercera edad, que tomaron hasta 3 buses para ir a una clínica para tomar la vacuna.
Funcionarios de salud pública reconocen que se necesita redoblar esfuerzos para que haya mayor equidad en la administración de vacunas. Según sus propias cifras, apenas el 29% de latinos mayores de 65 años recibieron la primera dosis de la vacuna, comparado con casi el 43% de blancos de esa edad.
Necesitamos más clínicas móviles, necesitamos más acceso a las vacunas para las clínicas de comunidad.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Venezuela envía combustible para jet a Irán en intercambio por gasolina. Los pormenores con Alejandro Escalona.
Venezuela está enviando combustible para aviones a Irán a cambio de importaciones de gasolina para la nación sudamericana como parte de un acuerdo de intercambio acordado por las dos empresas petroleras estatales, dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters. El año pasado, Estados Unidos endureció las sanciones a ambos países, impactando las exportaciones de petróleo de las empresas estatales Petróleos de Venezuela y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Tanto Caracas como Teherán, que Estados Unidos ha sancionado con el objetivo de detener su programa nuclear, han celebrado los envíos de combustible iraníes como una forma de resistir la presión de su adversario común, Washington. El combustible para aviones, ahora abundante en Venezuela debido a la suspensión de vuelos relacionadas a las restricciones por el coronavirus, se envía a Teherán en los mismos camiones cisterna iraníes que entregan gasolina a Venezuela. Estos acuerdos se conocen como viajes perfectos en la industria marítima, ya que los barcos viajan completamente cargados en ambas direcciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con esperanza, receptividad y algunas dudas por parte de los ciudadanos, se viene desarrollando el proceso de vacunación en contra del COVID-19 en Venezuela, comenzando con los trabajadores de la salud. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
Venezuela recibió recientemente el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik V para enfrentar la pandemia del coronavirus. Tras el arribo, el presidente Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de una campaña informativa para dar a conocer los detalles del proceso de inmunización, en principio dirigido a diversos sectores.
Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico.
El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, por su parte, puntualizó que esta primera fase de la vacunación durará 2 semanas y se realizará en Caracas, en 6 estados del país, en 60 centros de salud.
Toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada.
Las reacciones entre vacunados y potenciales receptores de la vacuna son diversas.
Somos los primeros que hemos tenido la bendición de colocárnosla.
Me da pavor colocarme una vacuna que yo ni siquiera sé si eso me va a matar.
Sin embargo, el médico y profesor Gustavo Villasmil indicó que a su juicio la operación, que en términos logísticos supone vacunar a toda Venezuela, está actualmente más allá de las capacidades del Estado venezolano.
Nosotros necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia.
Maduro agregó que no descarta la idea de acordar compras privadas para distribuir la vacuna por canales alternativos al oficial. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
E iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica en Venezuela, donde surgen reacciones sobre las recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos y la intervención de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde reporta.
A través de un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó saludó las sanciones contra 19 funcionarios venezolanos por el papel que han cumplido en acciones que aseguran atentan contra la democracia. Activistas de derechos fundamentales reaccionaron subrayando el impacto de las sanciones a individuos. Calixto Ávila, representante de la organización no gubernamental Provea, aseguró que han tenido una aplicación práctica y recordó cuando el año pasado la vicepresidenta Delcy Rodríguez no logró ingresar a territorio español por formar parte de la lista de sancionados.
La Unión Europea insiste en que las sanciones son reversibles, con lo cual quiere hacer valer estas sanciones como un elemento de presión política en la búsqueda de una negociación a la crisis venezolana.
En un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó las sanciones como arbitrarias e hizo un llamado a la Unión Europea a cesar lo que definió como una sistemática agresión contra los venezolanos. En tanto, Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino, cuestionó la intervención de Maduro en el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y dijo que contradice lo expuesto por la alta comisionada Michelle Bachelet y la misión de verificación de hechos, que concluyó que las autoridades venezolanas están vinculadas con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
Maduro, durante su intervención, intentó esconder su negligencia, sus crímenes. Sin embargo, el sistema de Naciones Unidas sabe la realidad que hoy viven millones de venezolanos: emergencia humanitaria, persecución y crisis de migrantes y refugiados, inseguridad alimentaria, violación sistemática de los derechos humanos.
Maduro centró su discurso en el impacto negativo de las sanciones de la comunidad internacional para que el Estado pueda atender a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El liderazgo opositor venezolano en España mantiene su esperanza en el apoyo de la comunidad internacional y en especial del nuevo gobierno de Estados Unidos. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
Leopoldo López se refugió en la Embajada de España en Caracas después de servir 3 años de cárcel acusado de liderar un levantamiento fallido en Venezuela, junto con el líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente legítimo del país. López, que ahora vive en Madrid, ve una oportunidad de cambio con la administración Biden.
Creo que con la nueva administración se abre una gran oportunidad, porque el presidente Biden ya ha dicho que su enfoque con respecto a la política internacional en general va a ser multilateral, y con respecto a el tema de Venezuela, esto es muy importante, porque en el último año había un distanciamiento entre Europa y los Estados Unidos con respecto a muchos temas, pero entre ellos el tema de Venezuela.
Con 200.000 venezolanos viviendo en España, el tema de Venezuela empieza a convertirse en un asunto interno. López dice que España está en una posición clave para influir en la Unión Europea, para que se una a los esfuerzos de la nueva administración de Estados Unidos para impulsar elecciones libres y justas en Venezuela.
Nosotros esperamos que esa posición se pueda traducir en acción diplomática diplomática efectiva y que logre cohesionar a Europa con una misma posición y trabajar de la mano con los Estados Unidos para presionar a la dictadura en esta dirección.
Para que la presión internacional sea efectiva, los analistas dicen que la oposición venezolana en casa debe estar unida y establecer un objetivo común, algo que dicen que no es el caso en este momento. La investigadora senior del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, Ana Ayuso, dice:
si fuera una posición conjunta, como pasó en las elecciones de 2015, que fueron conjuntamente y que realmente sí consiguieron la representación y tener el dominio de la Asamblea Nacional, ¿no?
Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona, España.
Y España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en residencias de mayores y familiares están pidiendo respuestas. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
A 11 meses del inicio de la pandemia del COVID-19 en Honduras, los registros gubernamentales contabilizan más de 4.000 fallecidos a causa del virus, entre personal de salud y población en general, mientras diariamente se reportan entre 400 a 600 nuevos contagios. En este marco se desarrolla la pandemia y Honduras espera para la última semana de febrero la llegada de los primeros lotes de vacunas mediante el sistema COVAX Gavi, que actualmente reporta un atraso. Y precisamente para evitar más contratiempos, el gobierno de Honduras, mediante una reforma a la ley de vacunas aprobada en el Congreso Nacional, ordenó a la Secretaría de Salud proceder de manera directa a la negociación sin intermediarios con los laboratorios farmacéuticos, según informó Carlos Madero, coordinador del Gabinete de Gobierno.
Una es Pfizer, que estamos ya en las partes finales, por así decirlo, ya tenemos ofertas. Igual de Sputnik, la vacuna rusa. Tenemos también negociaciones con AstraZeneca.
Sin embargo, Maynor Mata, presidente de la Asociación Pediátrica de Honduras, demanda frente a los casos de corrupción que han afectado al gremio médico que existan veedores en el proceso de vacunaciones.
Realmente la confiabilidad se pone en duda desde el momento que dicen compra directa sin intermediario o sin avalúo.
Asimismo, los organismos de investigación en Honduras mantienen varios expedientes abiertos relacionados con la compra de 32 ventiladores mecánicos adquiridos hace un año, según información del portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo.
De acuerdo a las especificaciones, no son para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19.
Honduras y Guatemala son los únicos países en Centroamérica que todavía siguen a la espera de las vacunas contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, comparecerá hoy ante un tribunal federal en Washington, D.C., luego de ser arrestada el lunes en el Aeropuerto Internacional de Dallas bajo cargos de tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia informó que Coronel, de 31 años de edad, que tiene la ciudadanía estadounidense y mexicana, enfrenta acusaciones por un solo cargo de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia también la acusa de ayudar a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de una prisión mexicana en 2015 y de participar en la planificación de una segunda fuga antes de que Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Documentos judiciales acusan a Coronel Aispuro de trabajar con los hijos de Guzmán y un testigo que ahora coopera con el gobierno de Estados Unidos para organizar la construcción del túnel subterráneo que utilizó el narcotraficante para escapar de la prisión del Altiplano en México. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos hace 4 años para ser juzgado y fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. Su cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, según dijeron los fiscales en documentos judiciales recientes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Bradley Beal anotó 6 de sus 33 puntos en 3 posesiones consecutivas al final de la prórroga y los Wizards de Washington ampliaron el lunes su mejor seguidilla de victorias en 3 años a 5 luego de derrotar 127-124 a los Lakers de Los Ángeles. Russell Westbrook convirtió 6 de sus 32 tantos en el tiempo añadido para los Wizards, que vinieron desde atrás en la segunda mitad para superar una desventaja de 17 tantos. Washington se adelantó gracias a un fallo de LeBron James en un tiro libre al final del tiempo reglamentario y mantuvo el ritmo para lograr su primer triunfo sobre los Lakers en el Staples Center desde marzo de 2017. Kentavious Caldwell-Pope encestó un triple a falta de 36 segundos para el final de la prórroga para reducir la ventaja de los Wizards de 125-124. Westbrook encestó una bandeja antes de fallar un tiro libre, pero James Kyle Kuzma no acertó en su intento triple antes de la chicharra final. El presidente y director ejecutivo de los Marineros de Seattle, Kevin Mather, renunció el lunes después de que surgió un video en el que expresa sus opiniones sobre la estrategia de la organización y su opinión de algunos jugadores. El presidente de la Junta de los Marineros, John Stanton, indicó que los comentarios de Mather fueron inapropiados y no representan la opinión de la franquicia. La renuncia de Mather es inmediata. Stanton asumirá el cargo de director general y presidente del equipo de manera interina. No hay excusa para lo que dijo y no intentaré excusarlo, dijo Stanton en un comunicado. Ofrezco mis sinceras disculpas de parte del club y mis socios a los jugadores y aficionados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película The Croods, A New Age, que se estrenó en noviembre pasado, es la número uno en América del Norte esta semana. La secuela de Universal Pictures recabó $1,700,000, lo suficiente para superar estrenos recientes como The Little Things con Denzel Washington y Judas and the Black Messiah por segundo fin de semana consecutivo. The Croods eventualmente podría superar a Tenet como la película más taquillera en América del Norte en la era del coronavirus. Kim Kardashian solicitó divorciarse del rapero Kanye West después de casi 7 años de matrimonio. El sitio web de celebridades TMZ dijo que la separación fue amistosa y que Kardashian solicitó la custodia compartida de los 4 hijos de la pareja. En 2020, West, que sufre de trastorno bipolar, realizó una campaña electoral infructuosa para presidente de Estados Unidos, caracterizada por declaraciones erráticas. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. De 1972, América Grammy a Mejor Artista Nuevo de 1972. Debuta en la Hot 100 con A Horse With No Name, un caballo sin nombre que alcanzó el primer lugar. 1988, Louis Armstrong debuta en la Hot 100 con What a Wonderful World, una reedición del tema de 1968 que fue presentado a una nueva generación en la película Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams. Armstrong falleció en 1971 y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Nos vamos a 1976. Peter Frampton debuta en las 100 calientes con Show Me the Way de su doble álbum Frampton Comes Alive, que pasó 10 semanas en el número 1 de la lista de discos Billboard 200 y 97 semanas en otras posiciones de esa lista Billboard 200. El álbum incluye Baby, I Love Your Way y Do You Feel Like We Do. En 1981, Juice Newton debuta en la Hot 100 con Angel of the Morning, que llega al número 4. La canción fue compuesta por Chip Taylor, hermano de John Voight y tío de Angelina Jolie. Angel of the Morning pertenece a la banda sonora de la película Girl Interrupted, coprotagonizada por Angelina Jolie. Juice Newton pasó 3 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo con esa canción. En 1981, Dolly Parton llega al primer lugar con 95. El sencillo fue extraído de la película del mismo nombre, protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. 95 también llegó al número 1 en la lista adulto contemporáneo y de sencillos country, y obtuvo Grammy por Mejor Canción Country y Mejor Voz Femenina Country. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.